Vamos a ver, yo no sé si esto va a salir bien. Solo a nosotros se nos ocurre hacer lo que vamos a hacer cuando viene un invitado que sabe todo sobre la radio. Esto se lo puedes hacer a otro cualquiera, pero a este individuo no. Y te voy a contar un secreto. A nuestro próximo invitado le dijimos, oye, vente, nos cuentas que has escrito una nueva novela, a ver de qué va, te hacemos un poquito de promo. Ah, qué va. La novela se titula Algo va mal. Pero es solo una excusa. Es una excusa para charlar con él y, en mi caso, para seguir aprendiendo. Aprendiendo de uno de los maestros de la radio.
Para si romustel no en a ti yo te quería que te será filia. Danos tolimani en a que ti yo te quería.
A ver si es capaz de contestar solo sí o no. No digas nada más, sé disciplinado por una vez en tu vida, ¿vale? ¿Te gusta esta canción?
Me encanta.
Pues que me lo han chivado, ¿qué quieres que te diga? Me lo han chivado. Ahora nos vamos a un pequeño pueblecito cántabro. Nuestro protagonista de hoy nació hace ya varias décadas, lo dejamos ahí, en Población de Abajo, una localidad del municipio de Valderredible, en Cantabria. Según el último censo, allí, en su pueblo, viven 9 vecinos. Su alcaldesa habla así del invitado.
Hola, soy Fátima López, alcaldesa del pueblo que vio nacer a Fermín. Cuentan sus quintos, como decimos aquí, que de muy pequeño se fue a vivir a Barcelona para comenzar allí sus estudios. Pero no quita para que en el pueblo se le nombre con gran orgullo. Este año tuve el gran placer de conocerle en la Casa de Cantabria, en Madrid, y la oportunidad de hablar de su infancia, de sus amigos, de su casa natal. Espero que no tardemos en verte por el valle, donde seguro que será recibido con gran cariño. Un fuerte abrazo, Fermín.
Bueno, ya vamos dando pistas. Por de entrada, ¿cómo se llama? Bueno, hizo las maletas, pronto salió de su pueblo, marchó a Barcelona. La primera vocación de nuestro invitado de esta noche fue la medicina. Empezó la carrera, hizo 3 cursos. Coincidió en la facul, por cierto, con un tal Carlos Herrera. Bueno, había algo que le gustaba más que la medicina, o que seguramente hacía mejor: el periodismo y, en concreto, la radio. Contéstame sí o no, ¿vale? ¿Hubieras sido un buen médico?
Seguramente sí.
¿Tienes sangre fría?
Lo que tengo es, sobre todo, mucha capacidad para, digamos, empatizar con la gente que lo está pasando mal.
En poco tiempo se convirtió en un maestro y jóvenes periodistas, por entonces, de toda España, iban a verle trabajar, solo a verle. Era un espectáculo.
Hola, maestro Espósito. Qué alegría que tengas a Fermín. Yo le debo mi vocación por la radio. Un día, escuchándolo en Burgos, en la cadena SER, dije, yo quiero ser como este cuando acabe la carrera. Y ni corto ni perezoso le llamé, porque me encantaba, creo que era el más brillante de cuantos hacían informativos. Y me dijo, oye, pues vente. Yo era un chavalito que estaba en prácticas. Me fui con él una semana, vine deslumbrado. Y la verdad es que desde entonces le tengo como maestro y ahora ya como un amigo. Y como anécdota, cuando él salió, no me acuerdo si de la SER, tenía que trabajar y se quería presentar a las oposiciones de Radio Nacional, que por cierto, estaba yo en los tribunales. Dije, qué vergüenza, ¿cómo se va a seguir un hombre que es mi maestro? Son cosas de la vida. Todo hace justicia y él es ahora un hombre muy brillante, escritor brillante, periodista brillantísimo. Y yo os doy a los dos maestros un fortísimo abrazo.
Contéstame sí o no, ¿eh? No digas nada más, sé disciplinado. Iban muchos jóvenes como Ernesto Saez de Buruaga a verte trabajar. El caso es que, a comienzos de los años 80 del siglo pasado, ¿qué pasó? ¿Iban muchos?
Pues yo recuerdo que algunos de los que fueron se quedaron y han acabado siendo estrellas de la radio y de la televisión. Estoy pensando en Hilario Pino, en Vicente Valle.
A pesar del maestro que tuvieron.
Es que yo creo sinceramente que no hay otra maestría que la que te va transmitiendo el día a día sin más historias, ¿no? Hay maestros en esa época, había Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Luis Arribas Castro.
Bueno, el caso es que por entonces cambió la radio por la tele. La acabas de mencionar. El director de los servicios informativos de la época era un tal Iñaki Gabilondo, que dijo: mira este que pinta, me lo llevo a Televisión Española.
Hola, Fermín, siempre fuiste un ser absolutamente fuera de lo común. En el principio llamaba la atención tu poderío. Antes de cualquier otra cosa, antes de que se descubriera tu calidad, tu enorme calidad personal, humana, intelectual, llamaba la atención tu fuerza extraordinaria, arrolladora. En aquellos primeros grandes programas, aquel programa a las 8 de la tarde, aquel programa en la noche, a las 25. Posteriormente fuimos descubriendo esa gran calidad, enorme calidad periodística e intelectual. El paso siguiente podía imaginarse, aunque seguramente no tanto como después ha llegado a manifestarse. Esta enorme extensión de tu categoría, de tu curiosidad, de tu conocimiento, de tu cultura. Así que, con un nuevo trabajo, pues saludamos a un nuevo Fermín, cada día renovado en la calidad y en la profundidad, pero siempre con la misma fuerza. Perdóname, Fermín, pero yo nunca podré olvidar el impacto que me produjo cuando te conocí, el poderío arrollador, una vitalidad impresionante. Es como si pasara un vendaval por nuestras vidas. Mucha suerte con tu nuevo libro y sabes cuánto te aprecio.
Radio, tele, tele, radio, SER, Televisión Española, la COPE. Yo coincidí, tuve la suerte de que me llamaras en aquella ocasión en Radio Nacional de España, aquel 24 horas. Contéstame solo sí o no, sé disciplinado. A que nos lo pasábamos cojonudamente.
Bueno, no sé yo si a estas horas de horario infantil y en esta santa casa se puede arreglar de esa manera.
Y peores.
Bueno, ya veo que esto ha ido degenerando, ¿eh? Para bien.
Lo pasábamos bien.
Sí, hombre.
Bueno, por entonces,
incluso la gente creía, algunos, que nos peleaban.
Hombre, es que llamaba a la gente y decía: oiga, pero ustedes discuten, ¿en serio tan mal se llevan? ¿Cómo pueden estar así en antena?
Sobre todo porque el guión estaba muy trabado, ¿verdad?
Ya, bueno, fíjate tú, qué nuevo guión teníamos.
Lo improvisado.
Bueno, por entonces, para mí fue un honor que mantengo. Allí conocí a uno de mis ídolos. Y puedo afirmar que lo sigue siendo y que le admiro tanto. Es profesor de filosofía, mira.
Querido Fermín, me encanta volver a recordar contigo aquellas horas estupendas, divertidas, interesantes que pasamos, aunque es verdad, como nada es perfecto, tenía la discusión habitual con Ángel Espósito. Pero en fin, yo se lo he perdonado, y lo que se lo he perdonado sobre todo porque me ha advertido que hoy ibas a estar ahí a presentar tu nueva novela. Y quería mandarte un abrazo muy fuerte y un recuerdo en este momento ya un poco nostálgico de aquellas horas magníficas de Radio Nacional. Un abrazo muy fuerte y te deseo todo tipo de éxitos. Lanzar una novela es como botar un barco que le ve uno alejarse y dice: bueno, ¿y a dónde te llevarán las olas? Pues espero que a tu novela le lleven las olas a todo tipo de éxitos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, ¿conoces a alguien tan imponente como el profesor José Antonio Marina?
No, en las dos direcciones, en las de la calidad humana y en las de su bonomía. Recuerdo que le hicimos, cuando yo dirigía el informativo y presentaba el informativo de Telecinco, una entrevista, las hacía Marisol Teso. Éramos tan atrevidos que para contraprogramar el deporte que tenían derechos, pues Antena 3, Televisión Española y tal, nosotros contraprogramamos con entrevistas a profesores y autores, es decir, José Saramago, José Antonio Marina.
¿Qué os sabía?
Pero fíjate que conecta con esa bonomía de este caballero. Recuerdo la dedicatoria del libro que presentaba y que yo me dice para Fermín Bocos, tal, 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 y decía: lo mejor de esta vida es ser buena persona.
Bueno, José Antonio Marina.
José Antonio Marina.
¿Esta te gusta?
Menos. No, vamos a ver, para ser justos, no se puede juzgar a los autores, en este caso a Lluís Llach, por su comportamiento fuera de su arte. Eso sí.
Cuesta.
Lo que pasa es que si tuviéramos que juzgar a Caravaggio por el mal tipo que era o a Quevedo por lo pendenciero, pues ni habríamos leído...
O a muchos reyes de Bizancio.
Bueno, a todos los reyes de Bizancio.
Oye, ¿te gusta más?
Pero, oye, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Esto parece un obituario.
Mira la pregunta que viene ahora. ¿Te gusta más la literatura o el periodismo?
yo creo que no es disociable. Este es el tópico de ¿a quién quiere usted más? ¿A mamá o a papá? ¿Sí? Es más, te diría, para no alejarme mucho de ese compromiso que tú has decidido imponerme, de no hablar yo que soy dado a las subordinadas. El periodismo nos ayuda a aprender a escribir y a veces a conseguir buenas novelas. Te recuerdo que yo he venido aquí a hablar de mi libro, que se llama Algo va mal.
Ya lo he dicho yo antes. Fermín Bocos, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Encantado.
Yo también.
Espero también vivir, si Dios me da salud, otros 30 años como poco. Pero no sé qué vas a decir, porque tú también los vivirás.
Ya se me ocurrirá algo. Bien. Fermín Bocos firma Algo va mal, su nueva novela, la edita Destino. La realidad supera la ficción, Fermín, porque la trama de periodistas, de policías, de poder, de dinero, de corrupción con mayúsculas, es infinita. Casi te pierdes. ¿La realidad supera la ficción?
Vamos a ver, esta es una novela de ficción, es un thriller, como tú has empezado a decir, sobre el poder, los medios, la corrupción, con el telón de fondo de nuestra sociedad actual. Pero es una ficción que pasado mañana podría convertirse en titular de periódico. Por toda la novela, como en toda obra de ficción policíaca, siempre hay uno, dos o tres, en este caso hay que recordar que son hasta cuatro asesinatos, y en consecuencia hay alguien que está detrás de ellos. Pero aquí lo importante, lo que se constituye en el enigma, porque es una novela policíaca, es saber quién carga la pistola del asesino. Porque tenemos un asesino y está suelto, y me temo que sigue suelto, Ángel.
Me llama la atención, porque en otras novelas tuyas pasa lo mismo, cómo no hay un escenario. Hay un montón de escenarios. Son novelas globales. No
sí,
para.
Sí, pero esta no es como otras que yo he escrito, digamos, intentando reproducir el ambiente histórico y a partir de lo que nos queda de la memoria y de las ruinas. Esta es tan actual como que se centra en un escenario que, por cierto, tú y yo conocemos bastante de cerca, que es los prolegómenos de la guerra de Irak. Está centrada en los meses previos a la guerra de Irak y el núcleo, digamos, inicial gira alrededor de una reunión del Club Bilderberg, que no es un club secreto. Esta no es una novela ni muchísimo menos inspirada por la idea de las conspiraciones, sino que es un club muy discreto que defiende intereses y los defiende a través de las terminales mediáticas. Ese es un mundo que tú y yo conocemos bien. Y te decía lo de Irak que conoces muy bien porque tú y yo estuvimos en Diwanilla.
¡Qué viaje!
Con aquella, ¿cómo era? Era un conflicto hortofrutícola, pero no había guerra. Joder. Pero resulta que disparaban.
Yo me acuerdo de un viaje entre Bagdad y Diwanilla en helicóptero con el general Feliú.
Sí, sí, hombre, sí.
Y luego estuvimos con Martínez Isidoro en Babilonia.
Y con el general, hombre, ¿cómo no vamos a estar? Tenemos una foto extraordinariamente preciosa, por lo menos.
Con un ayatolá.
Esa fue otra, y no contemos por qué era extraordinaria, porque fue aquel famoso día del Viva Honduras. Y
sí, señor.
No digo frente a la puerta de estar en Babilonia, ¿no? Que es una, vamos, es una reproducción que montó Saddam Hussein, porque el original está en el Museo Imperial de Berlín. Pero te decía que alrededor de los intereses que se tejieron con el inicio de aquella guerra, la novela está centrada antes de esa guerra, antes del inicio, pues se da pie a lo que conocemos, que es la relación entre el poder, los medios. Y luego, como te decía, como es una novela policíaca, pues tiene que haber un policía que investigue, unos jueces que se atengan a los procedimientos. Por buscarle una analogía, que siempre es complicado acertar, sería una mezcla entre Chacal, la novela, digamos, clásica de este tipo de historias con un killer suelto, y La sombra del poder, que tú habrás visto, es una película que hizo hace poco Helen Mirren y Russell Crowe.
Hay un montón de personajes que me llaman la atención, hay un montón de personajes en la novela, pero me gusta uno, seguramente no secundario, sino mucho menos, me llama la atención el guardia civil.
Bueno, pero a que se ajusta a que lo que conocemos nosotros de cómo actúa.
Es muy importante, cómo actúa, cómo sabe, cómo calla.
Bueno, vamos a ver. En nuestro oficio, ¿cuál es el paradigma del buen periodista?
Sí, dicen el que sabe más.
El que más sabe es el que más calla, ¿no? Y el oficio de un buen policía, en este caso un buen miembro de la Guardia Civil, es cumplir las leyes, pero en la medida de lo posible poner su inteligencia al servicio ¿de qué? De la justicia, ¿no? O sea, que te ha caído bien.
Me ha caído bien.
Pero no solo este, también el inspector fundamental, se llama Gabriel Montañés, que es un tipo que yo creo que se refleja muy bien el día a día de los policías que hacen bien su trabajo. Siempre tienen un jefe que a su vez está agobiado por la presión política y se encuentra con que los medios son los que son y con algo que es fundamental, porque nos permite confiar en la democracia. No se pueden saltar las normas.
A lo largo de la historia, el crimen ha sido un instrumento al servicio de fines políticos o como tapadera de episodios de corrupción. Hay mogollón de ejemplos. Desde el asesinato de César hasta los episodios de espías en la Guerra Fría. La historia en la que nos queremos entrar esta noche es la de ese hombre poderoso asesinado, un político en teoría intachable. El Club Bilderberg, un lobby internacional que lucha para mantener sus intereses, poder, política, medios de comunicación. Algo va mal, firma Fermín Bocos, edita Destino. A mediados de enero de 2003, a las puertas de la guerra de Irak, el poderoso Club Bilderberg se reúne en un hotel de Ámsterdam con la sonada presencia de Francis Hamilton, exsecretario de Estado de Estados Unidos. En vísperas de la primera reunión del influyente lobby internacional, un miembro de tan elitista reunión es asesinado en su habitación de hotel. Cosme Damián, magnate español de los medios de comunicación y director de El Diario. El crimen parece obra de un profesional. Las presiones políticas para que el crimen se resuelva con total discreción recaen en Madrid, en un policía, un comisario, Aquilino Malvar, que a su vez traslada el caso a su mejor hombre, un inspector, Gabriel Montañés. ¿Los policías son así, Fermín?
Yo los que he conocido son así, vamos a ver.
¿Has conocido unos cuantos?
Como tú. Vamos a ver, es inevitable que al final el periodismo confluya, sobre todo en el área de los sucesos, con los profesionales de la investigación. Y yo creo que a medida que hemos ido avanzando en el respeto a los procedimientos democráticos, en paralelo, los profesionales, tanto de la policía como de la Guardia Civil, lo mismo que la Fiscalía o los magistrados, han ido perfeccionando sus técnicas de aproximación al crimen, pero naturalmente con las cautelas y las limitaciones que a veces establece la ley. No se puede pinchar un teléfono sin una autorización. Aquí, además, en esta novela, aparentemente, para quien pueda ojearla sin entrar en el fondo del libro, sin haber empezado, o quien haya leído alguna reseña de prensa, puede parecerle que hay un anacronismo, porque aparece la Stasi. Y la Stasi, como saben nuestros oyentes, era la temible policía política de la mal llamada Alemania Democrática. Pero bueno, el muro sí cayó en 1989, si no recuerdo mal, en noviembre de 1989. Y estamos hablando de una acción que gira en torno a 2-3 meses antes de 2003, el inicio de la guerra de Irak. Bueno, para despejar este anacronismo, no me queda más remedio a tus oyentes, a los que fueron durante mucho tiempo míos en esta casa, porque yo trabajé muchos años en esta casa,
sí,
que invitarles a que lean Algo va mal, para despejar la incógnita. Hombre, claro,
es que si no, si desvelamos todo...
Porque no, es que, vamos a ver, yo venía pensando, te iba a preguntar, ¿tú crees que sería en estos tiempos del Me Too excesivo citar a Churchill con una metáfora un poco, dice, le preguntaron una vez de qué iba un libro que está y dice, mire usted, yo, como los bikinis de las señoras, le puedo explicar... todo lo que usted quiera, dice, pero me voy a olvidar de lo fundamental, porque si no, no compraría usted mi libro.
Claro que sí, lo vamos a hacer así. Oye, hablábamos del Guardia Civil, pero hay un escenario que también me gusta mucho, lo conozco, me divierte, me parece surrealista, y no recuerdo el adjetivo que tú le pones, que es Gibraltar.
Ah, bueno, yo adjetivos todavía estaríamos acumulando. Vamos a ver. Gibraltar es, aparte de una colonia inexplicable en pleno siglo XXI, desde 1714 o por ahí, está en manos británicas. Gibraltar, todos sabemos que es un puerto donde se asientan todo tipo de negocios dudosos, por no decir francamente ilegales. Debe tener, no sé, a lo mejor 12, 14, tal vez 17.000 habitantes, si no más, pero a mí me parece más de 60.000 sociedades registradas.
Y una Main Street que tú mismo mencionas.
Bueno, claro, que yo menciono por una razón fundamental. Porque Gibraltar es escenario de parte de esta novela donde opera la mafia rusa.
Gibraltar, y si me permite, Sotogrande.
Bueno, Sotogrande, que es la gran... ya, si les dejamos...
La ciudad residencial.
Si los dejamos los británicos, acabarán. Ya han empezado con el puerto, sí, tirando, señor. Ganando. Sí, primero empezaron con el aeropuerto, aprovechándose de las limitaciones de la Segunda Guerra Mundial. Y después se han ido avanzando. Te decía, Gibraltar es un escenario de la novela. Otro es París, donde parte de la subtrama, que son el tráfico de obras de arte. Otro fundamental es Berlín. Y luego hay Madrid como núcleo esencial de esta novela policíaca, ¿no?
En algo va mal. La relación periodistas-policías y periodistas con lo más alto del poder con mayúsculas. ¿Es sana esa relación en la vida real?
No. Es una relación insana en la medida en la que, vamos a ver, el poder tiende por su propia naturaleza a ocuparlo todo. Y la tarea del periodismo, si es un periodismo honrado, si es un periodismo basado en los hechos y en la previa formación del periodista, tiene que intentar ser un contrapoder, un contrapeso, perdón, nunca un contrapoder. Eso del cuarto poder o el quinto poder, es ahora en la era digital, no, eso es lo que ha hecho que algunos directores de medios, y no voy a citar a ninguno en España, pero en otros países también, han creído que podían quitar y poner gobiernos. Eso yo creo que lesiona, empobrece la democracia. Ahora bien, todos sabemos que hay relaciones excesivamente contiguas, por no decir que contaminantes por parte de la prensa. Algunas de sus terminales mediáticas se presentan como independientes y en sentido contrario. Hay relaciones de poder que, si respetan a los periodistas, pues el periodismo todavía tendrá futuro, querido Ángel.
En un momento sacas a colación en la novela, algo va mal, el nivel de los políticos.
¿A qué nivel te refieres? ¿Al del Nilo cuando la crecida?
No precisamente. Hemos ido a peor. Fíjate que conocéis en casa políticos desde historia de España con mayúsculas hasta los más recientes.
Vamos a ver. La tentación es la generalización.
Sí.
La cuestión de fondo es que es verdad que uno de la misma... Yo cito a Churchill antes, pero podíamos citar a Felipe González, a Adolfo Suárez, a Santiago Carrillo, a otros efectos, pensando en la transición, a José Pedro Pérez Llorca, malogrado hace tan poco tiempo y demás.
Admiradísimo.
Admirado, es decir, con personas, a Manuel Fraga en su dimensión en aquel momento en el que él y Santiago Carrillo, con ese simbólico abrazo en el Club Siglo XXI, dieron casi por zanjada, digamos, la gran herida que venía de la Guerra Civil. Y luego la amnistía reforzó, digamos, el corpus jurídico que permitía realmente hacer un punto y aparte. En el dolor y en la memoria no se puede hacer borrón y cuenta nueva, pero sí en las consecuencias jurídicas. Si me preguntas, ¿tenemos políticos en estos momentos de esa altura y a esa tal? Pues sí, yo tengo que decir una cosa, eso de la altura y el nivel habrá que dejárselo para los que se dedican a medir la subida del río, ¿no?
Hemos dicho que eras cántabro, ¿no? De Ponte de Hume, ni de Santiago de Compostela.
No, soy cántabro, de Valderredible, el Valle del Ebro. Es que has dicho de tal manera que parecía que estaba más lejos todavía de lo que está. Es el solar de los cántabros.
Ya imagino.
La ruta del románico, Ángel.
Que sí.
Yo no soy Miguel Ángel Revilla, porque Miguel Ángel Revilla, si no, ya estaría hablando solo de Cantabria. Pero debo decir que muchos de nuestros oyentes que quizá no han estado nunca en Cantabria o se quedan con Santander,
error,
Capital, Santillana, Suances, que merece la pena, ¿no? Si se adentran hacia el interior de la Cantabria profunda, se van a encontrar con eso, con la ruta del románico y con ermitas rupestres. La Capadocia de España está... Bueno, acabo de decirlo bien. He venido a hablar de mi libro, pero si me embalo...
¿Eres tú?
No, vamos a ver.
Permíteme otro giro con la actualidad. En algo va mal. ¿Cabría un personaje como Villarejo?
Villarejo no está en la novela, ¿eh?
No, lo digo porque hablas de policías de determinado nivel, de tramas de espionajes, de tramas de corrupción de una altura infinita.
Vamos a ver, Villarejo es una excrecencia del sistema, ¿no? En la medida en la que han fallado los controles, empezó trabajando para el ministerio y acabó trabajando para sí mismo, por lo que vamos sabiendo. Ahora bien, es tal la magnitud de sus trabajos que en negativo parece un Hércules del mal hacer, porque está en todas partes. Lo que ocurre es que todavía no hay una sentencia. Quiere decir que vamos a ver en qué queda todo eso, aunque nada pinta bien. Y lo que pasa es que mi novela, por fin, he tratado en la medida de lo posible de crear un espacio de entretenimiento y de interés y de intriga para los lectores, no un agobio, Ángel.
Pero hay momentos, por cierto... Déjame que hable de la novela, pero desde otro punto de vista que no suele ser habitual, y es la forma. Yo recuerdo una, era una novela, la verdad es que no sé si le llamaban como aquella nueva novela que de Camilo José Cela, que era Mrs. Cadwell habla con su hijo, que eran pequeñas pildoritas y te construían todo un relato. ¿Cuántos capítulos tiene la novela? ¿Cuarenta y tantos?
No, vamos a ver, pero no tiene, como las de Julia Navarro, 900 páginas.
No, ¿no? Por eso te digo, desde el punto de vista formal...
Ya me gustaría tener a mí el talento y la disposición y la constancia
de una de tal Julia Navarro, ¿no?
Sí, bueno, una tal, no, de doña Julia Navarro.
Claro, claro.
Está pensado, la técnica narrativa, y ahí te respondo a tu pregunta, es moderna. Tiene, digamos, la tensión de los guiones casi de series de televisión. De ahí la secuencia de capítulos. Cada capítulo, digamos, se encierra en sí mismo lo suficiente como para convertirse en un capítulo de, claro, de televisión.
Y eso te permite jugar en un montón de escenarios de manera muy breve. Pero a mí me ha recordado, digo, estoy leyendo una novela con capítulos, algunos de dos,
sí,
páginas,
sí, dos páginas,
literalmente, sí, sí, otros de seis.
Sí, sí, sí.
Pero, y me daba la sensación de que era una novela adaptada a las redes sociales. Quiero decir, la lees muy rápido. No son tweets, evidentemente, pero te permite estar de manera simultánea en un montón de escenarios. ¿Jugaste a eso?
Vamos a ver, he tratado de contar lo que quería contar sin abrumar al telespectador, que pueda ser futura serie de televisión si llega el caso,
ojalá,
ni al lector, a la manera de las novelas bizantinas que escribí antes, porque yo escribí una novela no hace mucho, El resplandor de la gloria, para centrarme en los 6 meses que precedieron la caída de Bizancio, me parece que tiene 900 páginas. Es diferente, es teniendo en cuenta que la trama gira en torno a antes de ayer, 2003, el escenario es tan familiar para los lectores, o será tan familiar, que no necesita mucho tiempo de recreación para entendernos. Es como entrar en los episodios nacionales de Galdós en una batalla concreta en relación con lo que quiere contar. El resto lo da por conocido por los futuros lectores, ¿no?
Es imposible no estar charlando con Fermín, aunque sea de su nueva novela, Algo va mal, y no hablar de política, de actualidad. Radicalmente imposible.
Pero el que estás ahí eres tú, yo, ¿no? Sí, yo me estoy, como decía un amigo, me estoy quitando.
A ver si puedes.
¿Eh?
¿Te gusta lo que estamos viviendo?
¿A qué te refieres? Porque yo vivo
a la actualidad española.
¿A qué actualidad? Porque yo puedo decir que soy una persona afortunada.
Te he dicho que no seas gallego, que naciste en una aldea de Cantabria.
Quiero a mi mujer y creo que me quieren mis hijos, a los que también quiero. Tengo muchos amigos, entre otros un tal Expósito. Sí. Ángel Expósito, puede ser.
Sí.
A ver, cuando al salir supongo que tendré que decir, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar La Linterna con Ángel Expósito.
Iba a decir, te lo grabamos, no hace falta, sacamos luego el corte y ya está.
Pero lo sabía, hombre, es que tengo el coche mal aparcado.
Ya. ¿Te gusta lo que estamos viviendo?
Si me preguntas por el gobierno, creo que hemos conocido...
No, la política en general.
Francamente, vamos a ver, lo que no me gusta, para hablar con absoluta sinceridad, y si quieres me quedo el lunes, vengo a la tertulia y lo desarrollamos, como en tantas otras ocasiones en las tertulias de esta casa. Lo que no me gusta es que ha conducido la situación a una polarización en dos bandos de la vida nacional, que a través de esa tensión... La política la ha transmitido a los medios de comunicación, algunos medios la rebotan y se está trasladando a los ciudadanos. A veces uno te para un taxi, te metes y escuchas una emisora y según la emisora que está escuchando, casi se traslada al carácter del taxista. Vamos a ver, tenemos un gran papel y además un papel de responsabilidad a los medios de comunicación, porque la opinión pública es el resultado de la información que reciben los ciudadanos. Y la política, en esa presión hacia los dos bandos, está, yo creo, desmoronando parte del mejor edificio político que ha conocido España, y digo mejor, a lo largo de toda su historia, que es la transición. Y la prueba está en el desarrollo de España, con 2 millones de personas que están en el límite del bien vivir y de la decencia, con 3,5 millones de parados. Pero nunca, en general, hemos tenido una mejor vida en España. Y ese vivir sería un mejor vivir si la política dejara de ser un quítate tú que me pongo yo.
¿Te gusta el periodismo que hacemos ahora?
Pues es que como todo hay periodismo. Esto es como preguntarle a alguien que le gustan los toros, que es mi caso, si te gusta un torero o te gustan otro. Depende, cada uno en la faena, depende de la suerte a la que te refieras. Hay buen periodismo y hay mal periodismo. Hay un exceso, a mi juicio, de contaminación política y en algunos casos una contaminación política inducida, de argumentarios, de prolongaciones terminales de los partidos políticos, de contaminación y además terrible a través de las redes sociales, donde cualquiera puede opinar sobre todo lo que no sabe y puede poner, por decirlo de esta manera, a parir al que no está de acuerdo con él. Hemos entrado en una fase mala, que no sé cómo va a terminar, donde la gente tiende a escuchar aquello que confirma sus opiniones previas. Y eso es malo.
Sin duda.
Eso es malo.
Sin duda. ¿Cuándo la presentas?
Pues mira, la vamos a presentar el próximo miércoles 19 a las 7:30 en el Instituto Cervantes. Y la van a presentar dos ciudadanos, una ciudadana y un ciudadano, excepcionales. Don Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo.
Me suena.
Te suena. Y Pepa Fernández, nuestra querida compañera
de Radio Nacional,
que también te suena también. Y que no nos perdonaría que habláramos de oyentes, tendríamos que decir escuchantes.
Sí,
porque el que oye le suena, pero el que escucha atiende.
Es verdad. Oye, un escritor, cuando termina una novela, aunque estés en plena presentación, promoción, ¿ya estás pensando en la siguiente?
No me preguntes eso, Ángel, que todavía está caliente el libro. Tú sabes lo que cuesta el escribir y seguir viviendo, porque hay que atender otras cosas. Yo sigo trabajando. Por cierto, tú has sido director de Europa Press.
¿Sigues escribiendo tus columnas?
Mis cinco a la semana que publican una veintena de periódicos. Todo eso hay que, además digo, combinarlo con el día a día, con las cosas de la familia. Aparcar en Madrid, que no creas que es sencillo. Ir a las tertulias cuando me invitan, en fin.
Fermín Bocos, Algo va mal. Su nueva novela la edita la editorial Destino. Un placer, maestro.
Muchísimas gracias. Debo decirte una cosa, que si no fuera porque sé que gracias a Dios sigo vivo, habría pensado que era la despedida.
La culpa es de Rubén Corral.
Bueno, Rubén Corral es un
canalla.
No lo es. Vamos a ver. Yo que voy por la vida de tipo duro, ponerme Los niños del Pireo con ese fondo de Melina Mercury, ya me contarás qué voy a decir a partir de ese momento, lo que tú quieras.
Das un beso muy fuerte a Julia y un abrazote a Alex.
De tu parte, y lo mismo te pido, ¿eh? Ese mundo de tres cantos.
Hombre.
Que nuestros oyentes de la COPE deben pensar que hay una emisora, pero eres tú la emisora.
Un pedazo de emisora que no veas. Gracias, maestro.
A ti, querido amigo.
Chao, Fermín Bocos.
Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en expósito-cope.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM.